Mundial también, por supuesto. Hoy lo vamos a hacer con la psicopedagoga, licenciada y profesora en ciencias psicopedagógicas, Mónica Coronado. Ella es de la provincia de Mendoza y le damos la bienvenida, Mónica. Aquí está Gastón. A mi lado, mi nombre es Rubén. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Gracias por atendernos, Mónica, estos minutos. Venimos hablando mucho del Mundial. Hemos hablado bastante de educación, sobre todo en nuestra provincia. En un año que tuvo incorporados también muchos paros docentes, bueno, tratando de ver cómo se llega a final del año, y en el medio de eso tenemos que sumarle en las próximas semanas el Mundial, claro. O sea, salir de la pandemia ha vuelto la situación de la educación todavía más intensa. ¿Por dónde se arranca en este sentido? ¿Qué es lo recomendable?
Creo que es un gran tema, y creo que hay que analizarlo haciéndose algunas preguntas. Una de ellas es si se puede impedir que se ingrese a la escuela, estando con todos los chicos conectados. Digamos, la escuela, se habla de la escuela sin paredes. Las paredes no ponen marcan un adentro y un afuera, ¿no? La escuela no está aislada, no está en una burbuja. Entonces, eso entra. Lo que nos guste o no, va a entrar. Uh-huh. Lo segundo es si se puede ignorar un fenómeno social de semejante magnitud y que tiene que ver tanto con la identidad. Eso me parece que no puede quedar la escuela darle la espalda a un fenómeno cultural de este tipo. Y lo tercero es preguntarse si esto lo podemos aprovechar para seguir aprendiendo sobre uh-huh. geografía, sobre historia, sobre ciencias sociales, sobre matemática. Es decir, que si puede ser un eje de aprendizaje, un eje para incorporar un conocimiento mayor del mundo, una capacidad crítica, la comprensión lectora, digamos. Creo yo que el Mundial irrumpe en las escuelas y va a atravesar la vida de todos y todas, porque docentes, estudiantes, directivos, vamos a estar pendientes de lo que pasa en el partido.
Es decir, no se puede ignorar, por más que alguien tenga la intención o que no le interese el Mundial, esto es algo, un fenómeno social, digamos.
Sí, no va a poder. No va a poder atajar que haya chicos o chicas que van a tener que ir. Porque, digamos, a fin de año los chicos ya no tienen posibilidad de seguir faltando más. Porque muchos de ellos han agotado la cantidad de falta. Y los que estén en la escuela van a estar con la cabeza en otra cosa. O van a estar conectados, van a tener el auricular puesto debajo del pelo. O sea, eso pasa. Ignorar que eso va a suceder y ponerse de espalda frente a algo así me parece que es perder energía en algo que no vale la pena, que se pueda aprovechar pedagógicamente.
Y le pregunto, Mónica, la escuela como institución en sí, preparándose, porque es algo que ya desde hace varios años sabían que en el mes de noviembre iban a tener un mundial, que iba a ser algo distinto, porque también es un mes entre comillas delicado, donde por ejemplo los chicos de la secundaria están totalmente en que se llevan y no se llevan materias para fin de año. La escuela como institución, ¿se ha preparado para este fenómeno social que es un mundial de fútbol?
Yo creo que no. Me parece en general, tal vez haya excepciones, hay escuelas que sí lo han hecho y han ido, inclusive han hecho campañas insistiendo que se liberen de todo para estar disponibles para el Mundial. Es decir, que han ido trabajando esta idea como un eje motivacional, digamos, para que para estas fechas no tengas tanta implicación en este tema. Y lo otro, digamos, es que hay escuelas que ya están trabajando con todos los estudiantes las normas y las reglas bajo las cuales esto va a pasar.
Claro. En ciertos temas, a veces, a mí particularmente, me da la impresión de que llega determinado evento y es como que no sabemos qué hacer. Por ejemplo, llegan los feriados en Argentina y no sabemos quién trabaja, quién no trabaja. Nos preguntamos Ahora, ¿cree que esta cuestión del Mundial, que sabemos que ocurre cada 4 años, debería estar explícito dentro del el cronograma del ciclo lectivo?
Yo creo que no es parte del calendario académico formal. Yo creo que tiene que ver con las dinámicas sociales, ¿no? Que tienen que ver con determinados procesos que son deportivos, culturales, sociales, y que atraviesan tal vez regionalmente. Este es un fenómeno que afecta al país entero. Pero le doy un ejemplo. En época de la fiesta de la vendimia en Mendoza, tenemos muchos estudiantes trabajando en la cosecha y llegan tarde a cursar. Entonces hay fenómenos culturales y sociales que son locales y hay otros que son nacionales, como es el tema del mundial, que es lo que usted menciona. Yo lo que creo es que digamos, son piense que son 2 horas que va a estar afectada la actividad escolar, 2 horas y media uh-huh. se gana, uh-huh. pero digo, van a ser 2 días. Entiendo, por lo menos en la época escolar intensiva, depende sí. de cuando, cómo sean los resultados. Uh-huh. Pero digamos, creo que hay una oportunidad de aprender. No, creo que se puede trabajar muy bien y que se puede investigar y que se pueden elegir para la comprensión lectora textos que tengan que ver con el país donde se va a realizar, no sé. Creo que se puede aprovechar, que no hay que ir a veces en contra de la corriente para desgastar la relación con los estudiantes sin digamos, sin sentido, me parece.
Uh-huh. Uh-huh. Porque le soy sincero, teniendo en cuenta esto que le decía antes, con anterioridad y por sí, lo menos sí, desde sí. hace 4 años se sabía que se iba a jugar un mundial en Qatar en el mes sí, sí. de noviembre. Yo digo, y tal como usted lo decía, esto no es un fenómeno regional, como bien nos pone el no. caso de la fiesta de la vendimia en su provincia. Esto es algo nacional, que el mismo Ministerio de Educación de la Nación podría bajar un programa, ¿no? Sí. Para el mes de noviembre y diciembre, que obviamente va a continuar el mundial. Y la verdad que los disparadores son un montón, no se agotan sí, en la sí, geografía sí, y en la historia, sí. por ejemplo.
Sí, va a enganchar justo con el fin de curso. Mm. O sea, con el fin de curso y con los cierres, con los procesos de cierre. Y tal vez los chicos que tengan más dificultades con su rendimiento escolar sean los que tal vez se vean más afectados. Y eso yo creo que en las mismas escuelas están organizando y planificando estos días para trabajarlo. Lo que creo también que, digamos, dado el estado emocional en el que se encuentran los adolescentes en este momento, que es lo que estamos viendo los que trabajamos con ellos, creo que hay que trabajar muy bien el tema de cómo se va a manejar. La alegría, la tristeza, el agrupamiento, las emociones que despierta el fútbol. Uh-huh. Yo creo que también eso requiere, me parece, tal vez más trabajo que la parte organizativa.
Uh-huh. Desde ese plano, ¿es un poco más costoso con lo que comúnmente conocemos como lo más tradicional de la educación?
Claro, sí, porque va a haber un fenómeno que despierta un enorme nivel de emotividad. De emotividad, de enojo, de alegría, o sea, mueve una intensidad emocional que pocos eventos que suceden en la escuela lo hacen. Entonces, bueno, la escuela no está tan acostumbrada a manejar ese caudal de emociones que se pueden desatar en torno a un partido de fútbol. Entonces, uh-huh. creo que ahí... Yo le diría que a mí lo que más me preocupa, por lo mismo que ha sucedido como, digamos, como restos de la pandemia en jóvenes que bueno, que durante 2 años no se socializaron del todo, creo que hay cuestiones como que hay que trabajar previamente. O sea, yo a mí me dicen, ¿cómo podemos anticipar? Yo le digo, bueno, se planifican los horarios, se planifican las actividades, se replanifican las fechas de exámenes o lo que sea. Eso creo que no tiene demasiada complejidad en términos organizativos para las escuelas. Claro. Lo que sí tiene complejidad es el abordaje de un fenómeno que despierta sentimientos de grupales fuertes, mucho movimiento.
Mm. Hablando de fenómenos, y porque usted lo mencionó recién en esta respuesta, la pandemia, ese fenómeno que hemos vivido de salud primero y social después, a medida que iban pasando los días, ¿con qué se fueron encontrando ustedes, los que son especialistas en la educación? ¿Qué ha dejado la pandemia en las aulas argentinas?
Ha dejado muchísima tristeza y enojo y chicos con mucha pérdida de capacidad para proyectarse en el futuro. Chicos, hay episodios de autolesiones a veces, o de chicos que no quieren vivir. realmente estamos preocupados quienes trabajamos con adolescentes. Entonces, digamos, esto, si es una alegría, sería muy bienvenida para las escuelas, porque los chicos no están bien. En general, la pandemia ha dejado muchas cicatrices en la salud mental, y sobre todo en los adolescentes. Tal vez los niños tienen una capacidad de adaptación diferente, pero justo en la etapa de desarrollo de la adolescencia es cuando los chicos se separan de la familia, de los padres, digamos, y encuentran alianzas con sus grupos de pares. Y esto no lo es un trabajo psíquico que no lo pudieron hacer durante la pandemia. O sea, les costó mucho más. Claro. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que estar muy pendiente en este momento de la salud mental de ellos, mucho.
Bien, y ahí yo quiero dirigir mi última pregunta. Y es en base a esta época del año en la cual nos acercamos, porque aprovechamos, Mónica, el contacto que tenemos con usted. Muy pronto, en pocas semanas, van a recibir los boletines finales. Sí. Es todo un tema en las familias, porque hay una vieja frase que dice: ¿y si lo único que tenés que hacer es estudiar? Como una exigencia, sí, absoluta a los menores, que también nosotros o la hemos escuchado o a veces las pronunciamos, sí, también. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que usted recomienda a las familias en esta época del año, donde vamos a conocer cómo ha sido el desempeño de nuestros chicos y chicas?
Yo creo que, ante todo, hay que ayudarlos a terminar un plan para afrontar un problema que es de ellos, que es no pasar de año o quedarse o lo que sea, y decir, bueno, ahora tenemos que armar un plan, y por dónde vas a empezar y qué vas a hacer. Yo creo que lo que nunca sirve con un adolescente, y menos con los desmotivados que están, es el sermón, el reto, este discurso de la disciplina y todo eso. Es más ayudarlos a planificar, lo que los ayuda a los chicos de hoy. Uh-huh. A organizarse. Bueno, tenés que conseguir los programas, tiene que conseguir las carpetas para estudiar, tiene que preguntarle a los profesores si hay recuperatorio, es decir, ayudarlos a que tengan iniciativa y que sean activos frente a la resolución de un problema. Eso es lo que yo veo en los adolescentes de hoy, que necesitan de los adultos. Mm. Tal vez en otras épocas los adolescentes eran más resolutivos frente a esas situaciones. Ahora los chicos se quedan como en una situación de apatía frente a determinadas situaciones. Entonces, bueno, frente a un resultado positivo, bueno, obviamente que tengan la libertad de disfrutar, de tener unas vacaciones con sus amigos, de placer, de todo, y no estar pegado a la pantalla todo el tiempo tampoco. Uh-huh, claro. Y si no le digo bien, bueno, ayudarlo a armar el plan.
Uh-huh. Mónica, la última de mi parte, y la traigo nuevamente al motivo por el cual la hemos llamado, que tiene que ver con el Mundial, esta muy buena excusa educativa para ir a diferentes planos. Primer partido de Argentina, juega a las 7 de la mañana dentro de 2 martes, nada más. ¿Qué es lo conveniente? Que las escuelas se abran antes y todos juntos, los chicos, las chicas, ver el partido, o que lleguen para el segundo tiempo, un segundo tiempo que va a estar arrancando a las 8 de la mañana.
Mire, creo que es una decisión tan difícil, y esa lo tiene que tomar el ministerio, digamos. O sería que ese día los chicos ingresen en la escuela en un horario que sea mucho más seguro, o que los chicos entren en el entretiempo o en el horario normal, digamos. Claro. Y bueno, van a ir escuchando el partido por los auriculares, uh-huh, porque todos los chicos, la mayoría, están conectados.
Sí, claro, sí.
O sea, van a ir con el teléfono, mirándolo en el teléfono, el partido.
Sí. Le preguntaba también por esta cuestión de trabajar todo esto que tiene que ver con lo social y en conjunto, esto de compartir las emociones. Totalmente. Por eso de abrir las escuelas por ahí una horita antes, para que entre todos y todas puedan ver el partido.
Sí. Yo creo que eso es un tema que los ministerios tendrían que analizar y bajar línea. Porque en un país federal como el nuestro, en que los ministros de educación tienen la potestad de tomar decisiones respecto a su provincia, tienen que orientar a las escuelas y decir, miren, ese día atendiendo el fenómeno social y cultural, que va a estar todo el país pendiente del resultado de lo que pasa en una cancha de fútbol, vamos a tratar de favorecer la seguridad, el bienestar y el compartir esta situación entre compañeros. Tal vez el izamiento de bandera, que es a primera hora, se puede pasar a más tarde, digamos, se puede generar una organización. Pero eso hay que tomar una decisión, no dejar liberadas las escuelas a que vean qué hacen. Me parece que es una decisión de más alto nivel.
Sé que estoy pensando que no es un detalle menor. Es un día que la bandera se puede izar de otra manera. Digo con otro entusiasmo, ¿no?
Totalmente, y puede ser que no a la primera hora de la mañana, como es ritual, pero se puede hacer en otro momento, digamos. Pero, digamos, hay mucho tema que también invita, no hablo de patriotismo, pero algo muy cercano, algo muy cercano a eso, de sentir esa emoción que nos une a todos sin distinción. En un país tan agrietado, creo que es un buen momento para encontrar una unión respecto a un símbolo tan querido como es Jordi.
Mónica, queremos agradecerle, la verdad es una charla para continuarla en varias etapas con todos los temas que hemos mencionado, y después además de esta montaña rusa de emociones que tenemos desde hace tanto tiempo, ¿no? Y sumándole a ello lo del Mundial. Así que queremos agradecerle, muy amable, por estos minutos.
Muchísimas gracias, muy amables.
Gracias,
ustedes.
Hasta luego. La psicopedagoga, licenciada y profesora en ciencias psicopedagógicas, Mónica Coronado. Ella tiene un postítulo en investigación educativa en la Universidad Nacional de Cuyo y además, ha dedicado muchos de sus trabajos e investigaciones a esta cuestión, ¿no? Las emociones, cómo ha sido volver a las aulas después de la pandemia y cómo es ahora todo este tramo. Uno tiene que imaginarse, claro, no estamos en el aula nosotros como los niños, las niñas y los adolescentes, pero todo el tránsito de la pandemia, que en las escuelas, que en las burbujas,